constituyó el primer acto de terrorismo biológico del siglo XXI y dio pie al periodista de investigación Bob Cohen a iniciar su viaje. Decidió adentrarse en los secretos más oscuros de muchos países, amigos o enemigos, que comparten un objetivo común: luchar contra un arma biológica de última generación. Lo que le ha enseñado este viaje es que cuando se trata de terrorismo biológico, los terroristas no se ciñen a nuestras expectativas. Anthrax, guerra biológica. Llegó por correo pocas semanas después del 11S. Otro ataque terrorista. Primero en Florida, después Nueva York y Washington. Anthrax sembró el miedo y cundió el pánico en todo el país.
Two media offices and a Microsoft office received letters containing anthrax. One man is dead, two people are being treated for the infection.
Alguien había enviado varias cartas cargadas con esos polvos mortíferos a la prensa y a varios senadores de los Estados Unidos.
President Bush said he could not rule out that Osama bin Laden is behind the scare.
Por primera vez en la historia moderna se cerró el Congreso de los Estados Unidos. Fallecieron 5 personas, hubo 22 infectados y el país entero se sumió en el caos.
Si consideramos el ataque del 11S y las cartas con anthrax que llegaron al Congreso, podemos afirmar que fue un golpe bajo a nuestra república.
Si lo pensamos bien, el ataque iba dirigido a todos los Estados Unidos. Llegó por correo, así que existía la posibilidad de que llegara al hogar de cualquier familia.
El miedo ante la llegada del anthrax invadió Norteamérica y fue suficiente para justificar la guerra contra Irak.
Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, and Saddam Hussein has not verifiably accounted for even one teaspoonful of this deadly material.
Todos recordamos el horror de las Torres Gemelas. Pero los ataques de anthrax desaparecieron de la conciencia pública. Sin embargo, Cohen no los ha olvidado. Se crió en África, donde el anthrax se ha usado contra la mayoría negra durante la Guerra de Liberación de Zimbabue y causó la epidemia de anthrax más devastadora de todos los tiempos. Cuando se enterraron las 5 víctimas estadounidenses de las cartas infectadas con anthrax, una cosa quedó clara. Sería imposible entender qué había pasado sin comprender primero la historia de las armas biológicas. La investigación del FBI, una de las más largas de su historia y cuyo nombre secreto fue Ameritrax, se extendió por los 6 continentes. Resultó que el FBI estaba buscando un único asesino y pronto lo fueron cercando hasta dar con una persona de interés. Un científico especializado en armas de biodefensa llamado Stephen Hadfield.
I am not the anthrax killer.
Al final no se presentaron cargos contra él, y aún así, Hadfield siguió sufriendo el acoso del FBI y de los medios de comunicación.
I object to an investigation characterized, as this one has been, by outrageous official statements, calculated leaks to the media, and causing a feeding frenzy operating to my great prejudice.
Stephen Hadfield presentó cargos y en junio de 2008, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que debían recompensarlo con casi 4,5 millones de euros. La investigación del FBI sobre el caso del anthrax seguía abierta. Y el 1 de agosto de 2008, anunciaron que tenían al verdadero culpable, de nuevo, un científico militar.
There is finally a suspect in the anthrax attacks. He worked for the government's anthrax lab, and unfortunately, he's dead.
Because we believed that based on the evidence we had collected, we could prove his guilt to a jury beyond a reasonable doubt.
His name was Dr. Bruce E. Ivins. Dr. Ivins dying Tuesday at Frederick Memorial Hospital in Maryland, reportedly after taking a massive dose of prescription Tylenol with codeine. His lawyer today asserting his client's innocent.
Tras la muerte del único sospechoso, el caso del FBI no tendría que pasar por el juzgado. Aún nadie había olvidado al doctor Bruce Ivins cuando el FBI afirmó que iba a cerrar el caso. Sin embargo, varios científicos del ejército, entre ellos el experto en armas biológicas Richard Spencer, se mantenían escépticos.
Claro que pueden cerrar el caso. Él ha muerto. Ya no puede defenderse, así cualquiera, ¿no?
Si leemos a Sherlock Holmes o alguna otra historia de detectives, siempre se repite una cosa. ¿Quién sale ganando? ¿Cuál era el móvil? La teoría del pistolero solitario se ajustaba a las necesidades del FBI. Un loco que robó una pequeña cantidad de esto y lo mezcló en su casa, da igual con qué. Envió un par de cartas y ahora está muerto. Así que no necesitamos móvil.
Desde el día 1, el periodista Edgar J. Epstein se opuso a la teoría minimalista del FBI, y no fue el único. Lo secundaba uno de los receptores de aquellas cartas malditas, el senador Patrick Leahy.
I do not believe in any way, shape or manner that he is the only person involved in this attack on Congress and the American people. I do not believe that at all. I believe there are others involved, either as accessories before or accessories after the fact. I believe there are others who can be charged with murder.
La clave de este caso era el arma homicida, inhalación de anthrax. El anthrax es una bacteria natural que provoca una enfermedad semejante a la neumonía aguda. Bruce Ivins trabajó con anthrax en uno de los laboratorios militares más secretos del mundo, el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland.
Una gran fábrica de gérmenes.
El programa norteamericano de armas biológicas nació durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los miedos existentes sobre los programas enemigos de armas biológicas. Resultó que los japoneses habían usado esas armas contra los chinos en Manchuria. Tras la guerra, Fort Detrick se convirtió en el laboratorio de los científicos militares que trabajaban con anthrax y otros organismos mortíferos. Las esporas del anthrax letal se procesaban en forma de polvo para poder extenderlos con un aerosol y facilitar de ese modo la inhalación del mismo por parte de las víctimas que morían en menos de 3 días. Inmersos ya en la Guerra Fría, los Estados Unidos y otras fuerzas mundiales estaban en posesión ya de armas biológicas suficientes para eliminar la raza humana de la faz de la Tierra. Y los Estados Unidos detuvieron la masacre.
The United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate.
La decisión del presidente Nixon facilitó el camino a la destrucción de las reservas de armas biológicas de todo el mundo. En una convención sobre armas biológicas y tóxicas celebrada en 1972, se prohibió el uso de armas bacteriológicas. A partir de aquel momento solo se permitirían programas de defensa que usaran organismos letales para desarrollar vacunas, como el programa en el que trabajaba Bruce Ivins en Fort Detrick. Los expertos estaban todos de acuerdo. El anthrax que se usó en los ataques por carta de 2001 era el más sofisticado que habían visto hasta entonces. Pero algunos dudan que un científico solo fuera capaz de refinar de tal manera aquella cantidad de anthrax sin ningún tipo de ayuda. Richard Spencer, ex-subcomandante en Fort Detrick, es uno de ellos.
Estoy absolutamente convencido, al igual que otros expertos, no se crean que soy yo solo, de que el doctor Evans no pudo haber hecho todo eso él solo con el equipo de que disponía. El material que apareció en las cartas de Dashley y Leahy, según los informes del FBI, contenía partículas de entre 1,5 y 3 micrómetros. Demasiada sofisticación. Para obtener partículas de un tamaño tan reducido, se necesitan medios específicos y especiales. Con los datos que tengo en mi poder, en Fort Detrick no hay equipo ni material suficiente para producir ese tipo de polvo. ¿No sería posible reducir esa cantidad a un tamaño tan pequeño con tanta precisión?
La lista de laboratorios sospechosos se extendió más allá de los Estados Unidos, cuando al principio de la investigación los agentes desvelaron cierta información muy relevante. La cepa Ames es una de las variedades más mortales de anthrax de las que han desarrollado las fuerzas militares estadounidenses en busca de vacunas. Después se supo que la cepa Ames se había compartido también con laboratorios de otros países.
Empecé a mirar quién tenía los medios necesarios de aquella cepa concreta. ¿Qué laboratorios extranjeros? ¿Podría haberse tramado todo desde otro sitio? No podíamos limitarnos a los Estados Unidos y excluir los demás países que dispusieran del anthrax, como Inglaterra y Canadá, entre otros.
Stephen Dresch se hacía preguntas similares. Había sido legislador republicano en Michigan y ahora se dedicaba a desenmascarar lo que él llamaba la mafia de las armas biológicas. Sus afirmaciones no pasaron desapercibidas. Dijo que si había alguien que pudiera dar alguna pista sobre los ataques postales con anthrax, ese era el científico británico que trabajaba en el laboratorio militar de Porton Down. En Porton Down habían recibido la cepa Ames directamente desde Fort Detrick.
La primera vez que oí hablar del doctor David Kelly fue poco después del 11S. Las cartas con anthrax acababan de atacar a los Estados Unidos. Parecía que la investigación pública no iba a ninguna parte y yo había empezado a indagar en lo que vi en llamar mafia de las armas biológicas. Si había alguien que supiera los secretos de esa mafia internacional de armas biológicas, era David Kelly. Pero no tardó en aparecer muerto él también, muerto en el bosque.
David Kelly took a walk in the woods near his home, slit his wrist, and killed himself.
Kelly también había trabajado como inspector de armas para las Naciones Unidas en Irak.
At the root of it all is whether Dr. David Kelly was the source of stories that the British government had exaggerated intelligence reports in order to draw the country more easily into war.
Dresch iba camino de Inglaterra para investigar la muerte de David Kelly por sí mismo, y Bob Cohen decidió acompañarlo. ¿Qué descubrirían con la muerte de Kelly sobre el mundo secreto del anthrax y sus conexiones internacionales?
The Ministry of Defense moved with great speed this afternoon, confirming that there will be an inquiry led by one of Britain's most senior judges.
Lord Hutton escuchó a 74 testigos en solo 22 días, ninguno de ellos bajo juramento. Mucha gente consideró el informe de Hutton como un intento de evitar que el gobierno británico se viera acusado de negligencia o encubrimiento. El agente que confirmó el suicidio tuvo que responder a los ataques de varios expertos médicos que pidieron que se reabriera el caso. Dresch y Cohen volaron a Londres el día que aquello tuvo lugar. A pesar de las incoherencias de las pruebas forenses, el tribunal, en menos de 10 minutos, anunció que cerraba definitivamente la investigación.
I didn't believe for one moment that he took his own life.
Kelly, I mean,
He would not take the type of knife he took if he was seriously going to commit suicide.
It's a cover-up of the cover-up, and of course it gets to the point they just can't stop because he's opening the can of worms.
Salimos en busca de John Skuhr, un cirujano vascular británico. Skuhr se preguntaba cómo había podido morirse Kelly con una herida de navaja.
Normalmente son los más jóvenes los que intentan cortarse las venas, chicas sobre todo, algún hombre. Es más una llamada de atención, pero no la manera más habitual de intentar suicidarse de verdad. En este caso, al menos a juzgar por la información que me han pasado, tendría que haber usado la navaja justo al revés, así, hacia arriba. Es una manera bastante rara de cortarse las venas.
Un miembro del Parlamento británico concluyó que el informe de Lord Hatton había sido una tapadera. Para entonces, Dresch se moría de cáncer y Cohen había regresado a Londres por su cuenta.
Estoy convencido, más allá de cualquier duda razonable, de que a David Kelly lo mataron.
Norman Baker, miembro de la Cámara Baja del Parlamento británico, llevaba un año investigando la muerte de Kelly.
No había huellas en la navaja que supuestamente había usado David Kelly para matarse, lo que, en mi opinión, reforzaba aún más la idea de que no había pruebas suficientes para asegurar que había sido suicidio.
¿Quién podía querer a David Kelly muerto? ¿Y por qué? Gordon Thomas, un escritor cuya obra se centra en el mundo de la inteligencia secreta, había conocido a David Kelly meses antes de su muerte.
David Kelly era una pieza clave en el mundo de las guerras biológicas. Seguramente sabía muchas más cosas que cualquier otra persona al respecto. Era muy inteligente. Por eso recurrían a él otros servicios de inteligencia. Si se metían en algún lío, la CIA, la inteligencia canadiense, todos le preguntaban al Dr. Kelly cómo salir de él. Estaba tanteando la posibilidad de publicar, con la ayuda de dos o tres escritores, entre los cuales tengo el honor de incluirme, un libro sobre su vida. Recuerdo que yo le había dicho: recuerda, David, que has firmado un acuerdo de secreto profesional, me contestó en su momento. Lo sé, por eso necesito que alguien escriba lo que yo le diga. Y le advertí que de ser así, irían a por él.
Intrigado por las afirmaciones de Gordon Thomas, Cohen decidió inspeccionar el lugar de trabajo del Dr. Kelly en Porton Down, las instalaciones secretas donde trabajaba con armas biológicas. Porton Down había recibido la cepa Ames desde Fort Detrick en los 80.
Mirad esto. Prohibido. Esto es Porton Down.
David Kelly había sido el jefe del departamento de microbiología en Porton Down. Cuando falleció, Porton Down se convirtió en el punto de mira de la investigación policial. Los experimentos con humanos que se realizaban en Porton Down eran la parte no escrita de un esfuerzo internacional por añadir armas biológicas al arsenal de guerra.
Bueno, la primera colaboración al respecto se inició en 1940 entre Gran Bretaña y Canadá. Aquello se expandió poco a poco por América y al final se dividieron el trabajo. La investigación, por ejemplo, se realizaba en Inglaterra. Las ideas salían de los Estados Unidos y la munición se probaba en Canadá.
Esa colaboración requería que el laboratorio militar americano de Fort Detrick trabajase mano a mano con Porton Down. El científico Frank Olson, de la base americana, era el punto de enlace entre las dos instalaciones. El 28 de noviembre de 1953, Olson se cayó desde el 13º piso de un hotel de Nueva York. Su muerte formaba parte de un plan mayor que consistía en matar científicos que trabajaban con armas biológicas, incluida la del sospechoso de las cartas de Anthrax, Bruce Ivins, también de Fort Detrick. ¿Sabían demasiado ellos tres? Si de verdad existe un hilo conector entre esa serie de misteriosas muertes de microbiólogos militares, seguramente todas comenzaron con la del científico de Fort Detrick, Frank Colson. Su hijo Eric está convencido de que su padre no se precipitó al vacío desde aquel hotel, ni por accidente ni para suicidarse.
Sabía que estaban experimentando con sujetos humanos. Estaba al tanto de los métodos exhaustivos que empleaban en los interrogatorios y que provocaron la muerte de varios de los sujetos. Eso fue precisamente lo que más lo asustó durante la Guerra Fría.
Frank Olson era un experto en los sistemas de entrega de Anthrax y trabajó para el Departamento de Operaciones Especiales de la CIA, una división secreta de Fort Detrick. Su hijo dice que Frank Olson quería irse de allí.
Lo que me exaspera es que durante la Guerra Fría se dieron situaciones en las que varios científicos, varios políticos, miembros del gobierno y demás militares sabían lo que estaba pasando allí, pero lo negaron rotundamente. Negaban la implicación de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué tenían pensado hacer con aquella gente? No podían juzgarlos, ni siquiera en un tribunal militar. En la mayoría de los casos, el nivel de secretismo era tan alto que ni siquiera podías negar nada. Supongo que por eso, cuando alguien decía que había tenido bastante y que quería irse...
En 1975, 22 años después de la muerte de Frank Colson, el gobierno declaró que la víctima había ingerido LSD antes de saltar por la ventana del hotel. Su hijo no se lo creyó jamás. En 1994, Eric Olson consiguió permiso para exhumar el cuerpo de su padre. Uno de los patólogos forenses más famosos del país determinó que Frank Olson había recibido un golpe en la frente antes de precipitarse al vacío. Frank Olson y Bruce Ivins, ambos científicos de Fort Detrick, fallecieron en circunstancias extrañas con 50 años de diferencia. David Kelly, de Porton Down, constituía la tercera muerte polémica. Los tres científicos trabajaron con Anthrax en programas de investigación a nivel nacional. Programas que, en parte, se justificaban con el hecho de que los rusos estuvieran creando organismos biológicos mortíferos. El miedo a que naciones más pequeñas obtuvieran armas biológicas antes que ellos llevó a los Estados Unidos a iniciar varios programas defensivos altamente secretos.
La Convención de Armas Biológicas de 1972 fue el tratado de desarme más fuerte de toda la historia. Prohibió no solo el uso de estas armas, sino también su almacenamiento. Prohibió también el desarrollo de las mismas. Fue un acuerdo fantástico. Estoy seguro de que mucha gente dijo, menos mal, por fin un acuerdo para preservar la salud y el bienestar de todo el mundo. Ya era hora.
No obstante, el programa soviético no llegó a interrumpirse. Ken Alibek supervisó un programa secreto sobre armas biológicas.
Recibí una orden del gobierno soviético para que desarrollara un proceso industrial para la obtención de anthrax y un arma biológica nueva.
En 1989, cerca del final de la Guerra Fría, un científico soviético que trabajaba con Alibek en el tema de armas biológicas desertó a Occidente. A Vladimir Pasechnik lo interrogó David Kelly en nombre de la inteligencia británica.
Resultó un interrogatorio muy esclarecedor porque por primera vez Inglaterra y América se enteraban de qué estaba ocurriendo en la Unión Soviética en lo que a guerras biológicas se refiere.
En el interior más secreto de la Siberia rusa, Yekaterinburgo fue, en sus tiempos, una pieza clave para el programa de armas biológicas de la Unión Soviética. El legado de este programa ilícito todavía está presente en la ciudad de hoy en día. En 1979, del laboratorio secreto de Compound 19, se escapó un único gramo de anthrax. Las esporas del mismo se dejaron llevar por el viento en aquella ciudad dormida e infectaron a miles de personas, de las que fallecieron al menos 66. El doctor Lev Greenberg era patólogo del estado cuando ocurrió la tragedia.
Al principio pensamos que se trataba de una plaga en vez de anthrax, porque el anthrax y las plagas son muy similares.
En el cementerio local, Bob Cohen se encargó de registrar el campo santo en busca de la zona en donde yacían aquellas víctimas del brote de ántrax, enterradas en línea, al lado unas de otras. Los soviéticos no llegaron a admitir nunca que el ántrax procedía de un laboratorio militar. El doctor Greenberg y sus compañeros determinaron que las víctimas habían fallecido por ántrax pulmonar. Las esporas habían sido modificadas, reduciendo su tamaño para facilitar su inhalación. Lo mismo que ocurrió en los ataques por carta en los Estados Unidos.
En aquel país llamado URSS, no era difícil mantener un secreto como este.
Secretos de un valor incalculable. Tras confesar todo lo que sabía al respecto ante David Kelly y otros presentes, Vladimir Pasechnik recibió una oferta suculenta.
David Kelly dijo: mira, vamos a abrir un departamento nuevo en el que pueda seguir trabajando con microbiología aquí en Porton Down. Teniendo en cuenta lo difícil que suele resultar que un departamento altamente secreto acepte a un antiguo enemigo, imaginaos el poder de que disponía David Kelly allí dentro.
Vladimir empezó a trabajar en un antídoto para el ántrax. 10 días después de los ataques por carta en los Estados Unidos, aquel científico falleció, aparentemente de infarto.
Creo que deberíamos echar la vista atrás e intentar entender qué le ocurrió realmente a Vladimir Pasechnik, porque, en mi opinión, seguramente esté relacionado con lo que le ocurrió más tarde a David Kelly.
El escritor Gordon Thomas se une a los escépticos que rechazan la teoría de que Vladimir falleció por causas naturales. Bob Cohen pidió de nuevo la ayuda de Dresch, quien, aún convaleciente, logró extender la investigación entre el mundo de las armas biológicas.
Cuando intentamos atar los cabos de la historia de David Kelly, Sudáfrica se convierte en tema de referencia.
Durante la década de los 80, el apartheid sudafricano originó un programa de armas biológicas altamente secreto llamado Proyecto Costa. A la cabeza, Botter Bason, apodado más tarde por los medios Doctor Muerte, cuyo objetivo principal consistía en desarrollar armas biológicas para erradicar la población negra. Oficialmente, el régimen blanco se sentía rechazado por la comunidad mundial. Pero en Londres se supo que el diputado Norman Baker seguía las mismas pistas que Dresch. Acababan de descubrir vínculos no oficiales entre David Kelly y el Proyecto Costa.
Había conexiones entre el gobierno británico y el régimen del apartheid sudafricano. Y todos nos preguntamos hasta qué punto el gobierno británico, aquel gobierno de Margaret Thatcher, estaba al tanto del Proyecto Costa. ¿Recibían información con regularidad? ¿Estaban incluso apoyando el Proyecto Costa en secreto? De lo que no cabe duda es de que en algún momento hubo contacto entre David Kelly y Botter Bason.
El laboratorio militar británico de Porton Down era, sin duda, uno de los cruces más importantes en cuanto a información y desarrollo de armas biológicas. ¿Cuál era su vínculo con Sudáfrica? Y sobre todo, ¿tenía algo que ver con los ataques por carta que sufrieron los Estados Unidos? Es posible que la era de la supremacía blanca sea ya historia para Sudáfrica, pero no ocurre lo mismo con su legado violento. En tiempos del apartheid, la lucha por la libertad convirtió las ciudades de Sudáfrica en un auténtico campo de batalla. El régimen blanco comenzó a utilizar armamento biológico contra objetivos muy concretos de la población negra. ¿Qué tenía que ver David Kelly con este oscuro capítulo? ¿Estaba relacionado también con las cartas de ántrax que atemorizaron los Estados Unidos? A lo mejor Botter Bason sabía algo.
¿Diga?
Buenas tardes. Me llamo Bob Cohen y desearía hablar con el doctor Bason, por favor.
Está con un paciente. ¿Le dejo algún recado?
Bason, ahora cardiólogo, salió prácticamente indemne de su pasado. Lleva 5 años sin hacer declaraciones públicas. El proyecto Costa salió a la luz en 1996 en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. La idea consistía en permitir a las víctimas del apartheid testificar públicamente. Los científicos que habían trabajado para aquel proyecto confesaron que habían estado desarrollando herramientas de todo tipo para asesinar y esterilizar a la población negra. Pero Botter Basson lo negó todo. En 1999, a Basson lo juzgaron por asesinato, fraude y tráfico de drogas. Varios testigos describieron los horrores que se habían cometido en nombre del Proyecto Costa. Los inspectores revelaron que el programa daba empleo a 200 científicos y proporcionaba ántrax y cólera a las fuerzas militares y policiales sudafricanas.
Diseñaban armas homicidas, cosas típicas de las que usan los espías. Paraguas inyectados con veneno, paraguas capaces de disparar bolas de policarbonato que liberaban un veneno en el flujo sanguíneo de la víctima que no se detectaba tras la muerte de la misma.
30 meses después de haber comenzado el juicio, el juez sentenció que la fiscalía no había conseguido ir más allá de la duda razonable. No había pruebas suficientes para acusar a Basson y se le retiraron los cargos.
En aquel proceso se dejó entrever que también se le relacionaba con un mundo aún más secreto, internacional también, una red de tráfico de armas químicas y biológicas.
Botter Basson se convirtió en el blanco de todas las acusaciones. Si le dieran la oportunidad, ¿admitiría de nuevo que el Proyecto Costa recibía apoyo de Occidente?
Buenas tardes, doctor Basson. Hola, solo quería saber si había recibido mi correo electrónico.
Bueno, disponemos de mañana, el viernes y el sábado.
¿Conocía usted a David Kelly? ¿Trabajaron ustedes juntos?
Nos vimos en 3 ocasiones, 3 o 4 veces. En todas ellas se trató de un simple intercambio de información, de puntos de vista.
¿Se vieron alguna vez en Porton Down?
No sabría qué decirle, pero sí, nos vimos varias veces.
¿Estuvo alguna vez en Porton Down o en Fort Dietrich?
Sí, sí que estuve allí.
¿Y qué podría decirme de aquellas visitas?
Prefiero no decir nada, porque la siguiente pregunta será quién organizó las visitas, por qué, dónde, cuándo. Ya tengo bastantes problemas con los gobiernos británico y estadounidense. No quisiera tener que repetirlo aquí también.
Basson confirmó que había visitado los laboratorios biológicos más relevantes de Occidente. ¿Hasta qué punto habían interactuado? ¿Era cierto que buscaban una vacuna que volviera infértiles a las mujeres? Durante el juicio a Basson, se demostró que esa supuesta vacuna tenía como objetivo la población negra.
Lo que sucedió fue que queríamos sintetizar una proteína concreta que se encuentra en el esperma, con fines anticonceptivos. La idea era que si se podía inmunizar a una mujer contra el esperma, se volvería infértil. Nos lo pidió un país que sufría un gran problema de superpoblación, como parte de un programa de intercambio de tecnología. Alegaron que no tenían ni tiempo ni instalaciones para llevar a cabo aquella investigación y nos ofrecieron cosas a cambio.
Basson y su equipo no lograron perfeccionar la vacuna. Él niega cualquier implicación de la misma con un propósito racista. Tras la caída del apartheid, los Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron a Sudáfrica para que destruyera los documentos relativos al Proyecto Costa y las armas biológicas. Basson afirma que el material se lanzó al mar.
No tengo ni idea del lugar exacto. Yo estaba al fondo del avión. El piloto sabrá dónde fue, yo no. En un momento dado abrió las puertas y lanzamos todo lo que llevábamos antes de volver a casa.
Un informe secreto que las fuerzas militares sudafricanas prepararon para el presidente Mandela confirmó que las reservas del proyecto Costa se habían destruido. ¿Era cierto? Tras los ataques de Anthrax, el FBI interrogó a Basson.
El FBI quería saber cómo habíamos hecho para dirigir y controlar el programa y el equipo necesario para él mismo en secreto. Dije la verdad desde el principio. Nunca hubo intención alguna de emplear o dispersar las sustancias químicas con las que trabajábamos para otros fines que no fueran la investigación. Estaban en buenas manos, pero claro, siempre hay una o dos personas que se saltan las normas de seguridad y que deciden esconder un documento o un producto determinado. No importa lo controlado que lo tengas todo, es muy fácil llevarse un gramo, por ejemplo, de anthrax, y salir por la puerta sin que nadie se entere, porque no es viable registrar a todo el mundo cada vez que entra y sale, y menos si se trata de alguien con experiencia.
A pesar de su precario estado de salud, Steven Dresch seguía investigando por su cuenta. Pocos meses después de los ataques postales con anthrax en los Estados Unidos, descubrió una conspiración que confirmaba la teoría de Basson. Un ex científico del proyecto Costa, Dan Goshen, intentó vender anthrax y otros organismos letales a Washington.
Goshen todavía controlaba el alijo. Nadie más sabía de su paradero. Estaba bien escondido. El gobierno sudafricano se había retirado y se mantenía al margen. Así que sigue en paradero desconocido.
Goshen aceptó participar en la entrevista, pero advirtió de la peligrosidad de explicar por qué había fracasado el acuerdo con Washington o dónde estaban las reservas restantes. Bob Cohen también progresaba con sus pesquisas y se adentraba en un universo de científicos muertos, armas étnicas y anthrax desaparecido. Todo parecía converger en los ataques por carta del año 2001. Se encontraban las respuestas justo en el principio en el programa de biodefensa de los Estados Unidos. La investigación sobre los ataques de anthrax de los Estados Unidos nos había llevado desde el Reino Unido hasta el borde de Siberia y la punta sur de África. Las pesquisas revelaban una fuerte amenaza biológica sobre el país. Ha llegado la hora de escudriñar el programa de biodefensa estadounidense. Siguiendo los pasos de las cartas de anthrax, parecía que se habían saltado una pista importante. El periódico The Baltimore Sun informó de que los científicos militares de los Estados Unidos en Utah habían estado trabajando en armas de anthrax que enviaban posteriormente a Fort Detrick. Las esporas de anthrax eran idénticas a las que llegaron al Congreso. Una semana antes del 11 de septiembre, la periodista Judith Miller, ganadora del premio Pulitzer, y dos compañeros suyos del New York Times inundaron la portada del periódico con afirmaciones sobre el anthrax mortífero que utilizaba el ejército estadounidense en programas secretos. En uno de esos programas, el proyecto Jefferson, estaban implicadas la CIA y Battelle, un laboratorio de seguridad nacional que intentaba crear un arma biológica de gran potencia.
El laboratorio Battelle era un contratista en el proyecto Jefferson. Lo que querían era, una vez más, descubrir si los soviéticos habían combinado dos agentes para obtener anthrax que resistiera a nuestra vacuna. Por eso, durante años, lucharon por conseguirlo ellos también en este laboratorio secreto a las afueras de Columbus, Ohio.
Miller reveló que los contratistas privados eran capaces de obtener armas con anthrax, pero su informe se vio eclipsado por los ataques del 11S. 7 años más tarde, uno de los objetivos de aquellas cartas de anthrax seguía pidiendo explicaciones al FBI.
Las armas que fueron usadas contra el American people and Congress. Are you aware of any facility in the United States that is capable of making the weapons that were used on Congress and the American people? Besides Dugway Proving Ground, Utah, or the Battelle facility in West Jefferson, Ohio.
I do believe there are others. because I know of none besides Dugway and Battelle. But when we have a break, double check that.
With regard to the two laboratories that you mentioned, and were there any other laboratories that were in that had the capability of weaponizing anthrax? I respectfully ask that we provide that in a closed session. Aspects of the response to that question may well be classified.
El director del FBI no descartaba la existencia de otros laboratorios que trabajaran con anthrax. De hecho, tras los ataques por carta, cientos de laboratorios empezaron a trabajar con él como parte de numerosos programas de biodefensa estadounidenses.
Como respuesta a los ataques de anthrax y a la iniciativa bioterrorista, se lanzó una campaña nacional que costó millones de dólares y que rezaba: defendámonos de los terroristas desconocidos. Pero en general, el lema pasó a ser: ¿qué se traen entre manos los terroristas? ¿Cuál es el microorganismo más peligroso, más difícil de diagnosticar y de tratar que se nos ocurre? Bien, pues creémoslo para aprender a defendernos de él. En realidad, no se distingue mucho de un programa ofensivo, en el que el proceso sería muy similar.
Francis Boyle, contrario al uso de las armas biológicas, se alarmó con lo sucedido tras los ataques de anthrax.
Se creó el caos más absoluto. De repente el gobierno daba dinero a diestro y siniestro para una proliferación masiva de laboratorios bioquímicos en todo el país. Investigaciones sin control alguno y pruebas sin necesidad de justificaciones mayores. Había demasiado dinero en juego como para que alguien dijera que no.
Ese ha sido el legado real de aquellos ataques de anthrax. Desde 2001, el gobierno estadounidense ha estado presupuestando más de 50 mil millones de dólares para biodefensa, la mayoría para empresas privadas. Al periodista de investigación, Edward Epstein, también le preocupa el asunto.
De ese modo, la cadena de responsabilidades desaparece porque las empresas privadas pertenecen a su vez a otras empresas privadas. Y no solo eso, sino que crea una máscara que cubre las acciones del gobierno, ya que muchos gobiernos hacen cosas que las empresas privadas ocultan después.
Uno de los ejemplos más famosos sobre biodefensa privatizada es la BioPort Corporation, el único proveedor de una controvertida vacuna contra el anthrax. Desde 1998, es obligatoria para las tropas estadounidenses de primera línea. Sin embargo, cientos de soldados alistados se negaron a recibirla por considerarla insegura. A pesar de los esfuerzos realizados para detener esta vacuna obligatoria, más de 1 millón de militares han recibido esta inyección de anthrax. En 2003, Kamila Iwanowska se negó a recibir la vacuna y fue juzgada en consejo de guerra.
Había leído los efectos secundarios que habían experimentado algunos de los soldados a los que se la habían suministrado. Además, por aquel entonces tenía un familiar que sufría el síndrome de la guerra del Golfo. Había leído informes sobre gente que había enfermado, víctimas, diría yo, de aquella famosa vacuna contra el anthrax.
La doctora Meryl Nash testificó a favor de la defensa. Ella había tratado a varios soldados que padecían efectos secundarios de aquella vacuna nueva.
Multiple sclerosis, lupus, illnesses that are equivalent to Gulf War syndrome, where people have memory loss, muscle and joint pain, and severe fatigue. A variety of gastrointestinal disorders. There really is quite a lot of data to show the vaccine is unsafe.
A la soldado Iwanowska la declararon culpable de desacato, cuya sentencia fue expulsión deshonrosa del cuerpo militar. La vacuna que ella se había negado a recibir la habían desarrollado en Fort Detrick científicos militares, entre ellos, según el FBI, el sospechoso de enviar las cartas de anthrax, Bruce Ivins. BioPort Corporation se llama en la actualidad Emergent BioSolutions y ha recibido cerca de 1 000 millones de euros en contratos gubernamentales. Cuando se le preguntó qué opinaba de la seguridad que entrañaba o no aquella controvertida vacuna, la empresa emitió el siguiente comunicado. Nuestra vacuna es la única aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos para prevenir la infección de ántrax. Se ha estudiado su proceso más que el de cualquier otra vacuna de los Estados Unidos y es completamente segura y efectiva. En 2008, los Estados Unidos aprobaron una ley que declaraba estado de emergencia por ántrax durante 7 años. Se pidieron millones de dosis de aquella vacuna de ántrax para los equipos de emergencia y Fort Detrick se vio sometido a varias obras de ampliación. El periodista Bob Cohen se estaba dando cuenta de un hecho terrible. Los ataques de ántrax pueden estar convirtiendo los programas de biodefensa, cuyo objetivo era proteger a los ciudadanos, en programas que inicien una nueva competición armamentística. Lo mismo teme Francis Boyle, el autor de la Ley contra el Bioterrorismo, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses desarrollar armas biológicas para uso ofensivo.
Si echamos un vistazo al último informe del Programa de Defensa Biológica, emitido por el Departamento de Defensa en el Congreso, veremos que el Pentágono está en posición, o eso se entrevé de dicho informe, de iniciar una guerra biológica con ántrax en cualquier parte del mundo. Cuenta con el equipo y la capacidad necesarios. Las tropas están inoculadas. Todo está listo para empezar.
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha advertido a Occidente de que los nuevos descubrimientos en bio, nano y tecnología de la información podrían llevar a una carrera por las armas muy peligrosa. Algunos observadores sospechan que los propios rusos siguen desarrollando armas biológicas en lugares como el laboratorio militar del que se escapó el ántrax en 1979. Es posible que las cenizas de la Guerra Fría prendan de nuevo y amenacen al planeta con una guerra biológica. El hombre que más posibilidades tiene de saberlo es Ken Alibek. Él era el brazo derecho del programa biológico soviético antes de huir a Occidente. Alibek accedió a colaborar con el gobierno estadounidense en la investigación que llevó a cabo el FBI. Le preocupa la estrecha línea que separa la biodefensa de la bioofensiva.
Los Estados Unidos se están gastando cantidades ingentes de dinero, miles de millones de euros en lo que ellos llaman defensa biológica. Crean virus como el virus de la gran gripe española. ¿Con qué objetivo? Para algunos países es, sin duda, la excusa para crear nuevas armas biológicas.
En la actualidad, Alibek está al mando de una empresa de biotecnología en Kiev, Ucrania. Lo sigue a todas horas un guardaespaldas por miedo a que le ocurra lo mismo que les pasó a algunos de sus compañeros científicos, Vladimir Pasechnik y David Kelly.
Si alguien quiere matarte, estos hombres no tendrán problemas en hacerse cargo de ello. Son profesionales.
A Alibek también le preocupa una amenaza mayor.
Solo espero que no estemos tan locos como para empezar a crear algo que podría borrar del mapa a toda la humanidad.
Lo que había comenzado como la investigación de crimen cometido contra 5 personas nos está llevando a algo mucho más gordo. ¿Cuál era la parte del trato que pretendía evitar esa catástrofe? En Ginebra, durante la reunión anual de la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas, el experto en seguridad internacional, Malcolm Dando, hizo una llamada de atención. Los Estados Unidos y Rusia se han resistido a introducir la verificación y las inspecciones rutinarias. Pero sin esas medidas, el tratado no servía de nada.
Nos encontramos en medio de una revolución científica y tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Y lo que nos enfrenta es la posibilidad de que esa revolución se convierta en algo hostil o bien en una buena causa. Tenemos que preguntarnos, ¿podemos evitar lo primero? La respuesta es, no lo sabemos.
Tenemos que entender que la raza humana se encuentra en un punto crítico en términos de guerras biológicas. En este preciso instante, estamos en peligro. Tenemos que aprender a controlar este desarrollo, esta investigación que conlleva pruebas y resultados peligrosos. No podemos confiar en que lo haga el gobierno, y mucho menos en los propios científicos. Ha llegado el momento de que nosotros todos juntos intentemos detenerlo, reducirlo, controlarlo. De lo contrario, nuestros hijos sufrirán una catástrofe biológica.
La investigación sobre los ataques de Anthrax de 2001 lleva a un mundo oscuro. El misterio que rodea las cartas de Anthrax y la muerte de los microbiólogos podría no llegar a resolverse nunca. Lo que sí es seguro es que el mundo de las armas biológicas es un mundo de oscuros secretos. Secretos que nos ponen a todos en peligro.